A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 3 de noviembre, ya es otro mes más que nos dejamos atrás, que pasan muy rápido, y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Recibe un saludo de quien te habla, Isabel Cisnero, y como siempre vamos a empezar con lo que a nosotros nos gusta, con las historias que están relacionadas directamente con la UMA, y empezamos con el aula de mayores. El aula de mayores de la Universidad de Málaga se supera año tras año. Este en concreto, con 2.144 personas inscritas, son 350 más que en el curso anterior, que esto presenta un éxito de matriculaciones en su edición número 29. Tener más de 55 años es el requisito principal para poder participar en las más de 150 actividades que plantea la programación, y la vicerrectora adjunta de Formación y Participación en Igualdad, Milagros León, nos cuenta cuál es el principal objetivo del aula de mayores.
El principal objetivo del programa Aula de Mayores es vincular a la ciudadanía malagueña que tenga más de 55 años a la Universidad de Málaga a través de una formación muy variada y que se proyecta a lo largo de toda la vida, de manera que les permita a la ciudadanía el acceso a bienes culturales, del conocimiento, acercarlo a las nuevas tecnologías de información y comunicación, promover hábitos saludables y la salud, y también luchar contra uno de los males de la sociedad adulta mayor actual, como es la soledad no deseada.
Este curso, el aula de mayores, como decía antes, cuenta con una programación que abarca 160 actividades de diferentes ámbitos, distribuida entre asignaturas, talleres y seminarios. La temática es muy variada, abarca desde la historia e historia del arte y la filosofía hasta la geografía, arquitectura, genética, pasando por la informática, idiomas, que ya tenía el inglés y el francés, y este año han incorporado el italiano. Y otros talleres de temáticas totalmente diferentes, como el moldeado de barro, el dibujo, el teatro, en fin, un sinfín de actividades. Milagros León señala el taller impartido por el profesor Fran Martín, que a nosotros nos suena porque nos da clase en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y ese taller es precisamente el de radio, que se llama La Voz de la Vida.
Muy destacable el taller de radioteatro y también el taller de radio, que están muy orgullosos porque el taller de radio, La Voz de Vida, del aula de mayores, ha sido premiado este mismo mes de octubre, al principio por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, en su lucha por la discriminación de los mayores en los medios de comunicación. Así que aprovecho para felicitar al docente que está a cargo de este taller de radio, al profesor Fran Martín, por este éxito, y a todo el estudiantado que le acompaña en ese maravilloso programa.
Además de este programa de radio que menciona la vicerrectora adjunta, también graban podcast, o sea, todo en la misma temática. Y la vinculación de Fran Martín con este grupo de la sociedad, las personas mayores, se remonta a los inicios de su carrera profesional, cuando ya impartía talleres en Antequera, en su ciudad natal.
Mi inquietud de trabajar con personas mayores procede de mi origen en la docencia. Yo trabajaba como monitor de talleres en Antequera, en un centro de participación activa. Por cuestiones laborales tuve que venirme a Málaga, dejar mi trabajo en Antequera con personas mayores, pero decidí que no quería desvincularme de ello. Surgió la oportunidad de dirigir un taller de radio en el área de mayores del Ayuntamiento de Málaga, luego otro taller de radio con adolescentes que tienen altas capacidades intelectuales, y en la radio encontré la posibilidad de continuar con el vínculo que realizaba anteriormente en mi trabajo con personas mayores.
El docente insiste en que el objetivo es proporcionar, bueno, entre otras cosas, proporcionar una buena imagen a este sector de la sociedad.
El objetivo de esta iniciativa, que es, bueno, pues promocionar una buena imagen y luchar contra los estereotipos negativos y poner en el foco mediático y también en la realidad que se merece la heterogeneidad de las personas mayores a través de los proyectos radiofónicos.
Referentes positivos es la expresión que utiliza Fran Martín para expresar lo que le aporta el estudiantado que participa con él en el taller de radio. El profesor asegura que le facilitan información muy útil, ya que él, en algún momento, igual que todos, tendrá la misma edad que ellos.
Estoy haciendo un curso acelerado de cómo ser, de cómo afrontar el envejecimiento y cómo estar durante la etapa de la adultez. Luego, pues me aporta muchísimo conocimiento a través de su experiencia, conocimiento también a través de la formación que han adquirido a lo largo de su vida, y luego me aportan mucha satisfacción personal, me aportan emocionalmente mucha calidad, porque son, bueno, pues unas personas muy agradecidas, son unas personas muy buenas, son unas personas muy cariñosas y son unas personas que te quieren y que tú tienes que quererlo.
Escuela de Radio Campus UMA.
Del aula de mayores nos vamos al boletín informativo como siempre, pero de una manera un poquito diferente, porque en este programa tenemos la incorporación de Marta Valadez y seguimos con Álvaro Moreno. Muy buenas tardes, chicos.
Hola, Isabel.
Hola, ¿qué tal?
Hoy estamos también de celebración por una importante noticia. La malagueña Elizabeth García ha recibido el premio de la segunda edición de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres por su investigación titulada Mujeres, Comercio y Crédito en el Sur Peninsular a fines del Antiguo Régimen, Iniciativas y Resistencias. Este proyecto se encuentra dentro del marco de los contratos Margarita Salas para jóvenes doctores, concedidos por el Ministerio de Economía, Universidades, dirigida por la doctora Ofelia Rey Castelo.
Yo quería centrarme en visibilizar su trabajo en el comercio y las finanzas en el sur peninsular. ¿Podían las mujeres ser mercaderas, comerciantas, negociantas, prestamistas e incluso banqueras? Pues para sorpresa de muchos, la respuesta es afirmativa. Menos los oficios públicos, las mujeres podían ejercer cualquier puesto.
García nos habla de las comerciantas, un término acuñado en su investigación y que juega un papel crucial en la historia de la mujer en la sociedad en el tránsito del antiguo nuevo régimen.
Fue un periodo clave por la instauración del reglamento de comercio libre con Indias que podía permitir el aumento de las mujeres en este ámbito, ya que pues, para todo el mundo, tanto para hombres como mujeres, se incrementaron las oportunidades laborales. Las ordenanzas de Málaga pues, ya identificaban determinados trabajos con las mujeres. A fines del 18, por ejemplo, pues puedes encontrar un alto porcentaje de mujeres trabajando en el pequeño y mediano comercio.
Esta investigación se suma a dos grandes tópicos que Ofelia Rey y Serrana Rial ya comenzaron a investigar. Por un lado, la invisibilidad documental de las mujeres en las fuentes de la Edad Moderna y por otro, la dependencia legal del varón, donde las solteras mayores de edad y viudas tenían total autonomía legal mientras las casadas podían actuar mediante una licencia marital o habilitación de un juez. Este arduo proyecto ha supuesto mucho esfuerzo para la malagueña, quien recibe con entusiasmo el reconocimiento y otra gran noticia a la que ha tenido acceso en exclusiva Escuela de Radio Campus UMA.
Pues la concesión de este premio supone sin duda un gran paso en mi carrera profesional. De hecho, hace apenas unas horas me han comunicado que me han concedido un proyecto como investigadora principal que versa precisamente sobre este mismo tema que ha ganado el premio.
Desde aquí, Elizabeth García dedica su premio a las mujeres que han formado parte de su investigación y a quienes siempre tendrá presentes.
Este premio, ya lo dije cuando en el discurso de recogida, va para ellas, para todas mis comerciantas y prestamistas, a las que rompieron el techo de cristal, a todas esas mujeres que silenciosamente construyeron la historia y que ahora pueden tener voz gracias a investigadoras que hoy día podemos publicar sus trabajos.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga ha aprobado este 24 de octubre la creación de dos nuevas empresas basadas en el conocimiento o de base tecnológicas, Adsol y Eduverso. Adsol tiene como objetivo combatir la escasez de agua a través de un dispositivo que la desala de forma sostenible, tanto desde el punto de vista energético como de generación de residuos. Es menos costosa que las propuestas existentes y pretende abastecer de agua a los lugares donde está escasea. Este proyecto está promovido por el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Escuela de Ingenierías Industriales. Por otro lado, Eduverso es una plataforma digital que pretende dar vida a los avances educativos científicamente validados, convirtiéndolos en herramientas, aplicaciones y juegos. Estos cumplirán la normativa europea e incluirán sus indicaciones educativas de forma directa o transversal, como eje vertebrador. Este segundo surge del Departamento de Didácticas de las Lenguas, las Artes y el Deporte de la Facultad de Ciencias de la Educación. Con las dos mencionadas ya son 14 las propuestas de creación de empresas basadas en el conocimiento en la Universidad de Málaga y aprobadas por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento. El Mercadillo Solidario de Libros, ya comenzado a finales de octubre en la Facultad de Filosofía y Letras, continúa durante los meses de noviembre y diciembre en varios centros de la universidad. Su objetivo es motivar a los estudiantes a que participen en la iniciativa como voluntarios, además de conseguir fondos con la venta de los libros para los distintos proyectos de desarrollo que posee la entidad Madre Coraje en Perú y Mozambique. Esta asociación lleva 30 años colaborando con las comunidades empobrecidas con el fin de que puedan gestionar su propio desarrollo. Las personas interesadas también pueden donar libros a la causa si así lo desean. Durante los próximos meses estarán las facultades de Comunicación y Turismo, del 7 al 9 de noviembre, Medicina, del 14 al 16, Filosofía y Letras, del 21 al 24, también de noviembre, y en la Escuela de Ingeniería Industrial, del 12 al 14 de diciembre. Que no se os olvide, no perdáis la oportunidad.
Chicos, pues muchísimas gracias por traerme todas las novedades informativas de la Universidad de Málaga y nos escuchamos la semana que viene.
Gracias, Isabel.
Gracias, Isa. Antes hemos escuchado el apoyo que le proporciona a los mayores de 55 la Universidad de Málaga, pero ahora viene Rosa Gallego con todas esas ayudas y esos beneficios que tiene la Universidad de Málaga para los estudiantes más jóvenes, ¿no?
Así es, Isabel, muchas gracias por recibirme una semana más y como cada viernes traigo información de calidad para los estudiantes de la UMA, sobre todo para los que están más avispados. Empiezo con una noticia importante y es que ya está abierto el plazo de solicitud de la beca de cohesión social. Esta ayuda tiene tres modalidades distintas: la beca de matrícula, la de residencia y la beca de comedor escolar. Os explico brevemente cómo es cada una de estas modalidades. En la beca de matrícula, el importe que recibirá el alumno será lo que le falte por pagar una vez ya aplicadas todas las bonificaciones posibles anteriormente. La beca de residencia es de una cuantía mínima de 1.000 euros y la de comedor consiste en 20 bonos para que el estudiante pues, se gaste en las cafeterías de la universidad. El plazo para solicitar la beca de cohesión social se cierra el 20 de diciembre a las 2 de la tarde. Esta ayuda pueden solicitarla los alumnos que cumplan las condiciones que están ya publicadas en la página web de la UMA, que es uma.es, en el apartado y sección de becas. Bueno, ya por fin ha llegado el frío para los que lo estábamos pidiendo y deseando, yo entre ellos, y aunque lleva siendo otoño desde septiembre, no ha sido hasta ahora que se ha empezado a notar. La UMA, como siempre, está preparada para todo y tiene actividades nuevas para estas fechas. La Fundación General de la Universidad de Málaga celebra este mes su edición anual de cursos de otoño. ¿Y qué se hace en estos cursos? Pues en ellos los estudiantes reciben orientación profesional, satisfacen sus inquietudes personales y desarrollan también competencias profesionales. En el caso de esta edición, se va a realizar de forma semipresencial, que es una parte presencial y otra parte online, que se desarrollará en el campus virtual de la UMA. Hay en total 25 cursos de todo tipo de temática. Yo os voy a explicar los que creo que más os van a gustar. Primero, para los que les guste la fotografía y también les interese la moda o, bueno, les guste probar cosas nuevas, hay un curso de fotografía de moda en el que contarán con modelos y enseñarán las distintas técnicas y truquillos para los que quieran adentrarse en este mundo. Luego, por otra parte, ¿a quién no le gusta ir a un buen festival en verano? Pues uno de los cursos puede ayudarte a entender el funcionamiento de los festivales o incluso echarte una mano para que pueda ir a alguno. Es el curso de producción y organización de festivales de música. Y si no te sirve para ir a los festivales ya conocidos por todos, siempre puedes organizar tú uno con lo que aprendas. Otro de los cursos es de técnicas de comunicación, branding y storytelling, para aprender a dar a conocer tu trabajo vía redes sociales de manera efectiva. A día de hoy, el que no corre vuela, y todos sabemos, bueno, todos tenemos, ya sea Instagram, TikTok, Twitter, y es muy importante saber sacarle provecho a estas redes, que pueden dar muchas más oportunidades de las que nos pensamos. Ahora he dejado para el último el que a mí personalmente más me ha sorprendido y es el curso de vinos espumosos de Málaga, el cava, el champán, el cremán y otros espumosos del mundo. Oye, que una cata de vino nunca viene mal y encima sale, además de contento, hecho un experto en vino. La duración de cada curso es de 25 horas y el precio es de 50 euros para los estudiantes de la comunidad universitaria. La matriculación está abierta hasta 10 días antes de cada curso o hasta agotar plaza. Y además, por cada uno de ellos, la UMA te proporciona un crédito, sea cual sea la carrera o el máster que estés cursando. Yo digo igual. Bueno, para inscribirte o consultar más información sobre los cursos, puedes acceder a la página web fguma.es o escribir un correo a info@fguma.es. También puedes llamar al número de teléfono 951-952-640 o, como siempre, acudir a la secretaría de tu centro más cercano a preguntar. Bueno, Isabel, con esto ya termino por hoy y me voy directa a inscribirme a alguno de los cursos, que más de uno me ha gustado. Te pregunto, si siguieras siendo estudiante de la UMA, ¿a cuál iría?
Pues tengo que decirte que la Universidad de Málaga no deja de sorprenderme, porque el tema de lo de los vinos me ha dejado un poco, que yo entiendo que estará un poco relacionado con el grado que hay de gastronomía precisamente en la Facultad de Turismo, en el mismo edificio que la de comunicación. Pero realmente yo, si me apuntase a alguno, sería el del storytelling, que a nosotros eso nos viene muy bien. Pero seguiré diciendo que Universidad de Málaga, por favor, un crédito por esas cosas, me parece muy poco, y luego es muy complicado al final ir juntando crédito para quitarte asignatura. Igualmente, Rosa, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
Eso es.
Yo cada vez que escucho esta canción, no sé si echarme a temblar, si reírme, no sé qué hacer con vosotros.
Bueno, hoy venimos tranquilos, que venimos a medio gas.
Martín González y Adrián Herrero, muy buenas tardes, chicos.
Buenas tardes, Isabel, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Otro viernes más, ya nos vamos haciendo pesados. Hoy volvemos a traer buenas noticias de la UMA Antequera, que va como un tiro, o como un pepino, como diría alguna periodista. El inicio del trofeo rector en varios deportes y esa Antequera Málaga que vivió Adri desde el campo y nos comentará. ¡Arrancamos!
El UMA Antequera sigue de dulce y una semana más no falta su cita con la victoria. Esta semana ha goleado al Real Betis B por 1-6. El UMA fue por delante durante todo el partido, yéndose al descanso ganando por 1-2 con los goles de Miguel y Quique. Mendoza recortó distancias antes del descanso. En la segunda parte, un monólogo del equipo universitario con los tantos de Cobarro, Burrito por partida doble y Leandriño cerraron el marcador.
Con este apabullante marcador, el UMA sigue posicionado en lo más alto de la tabla con 15 puntos, 3 por encima del segundo, o sea que amplía su ventaja un punto más respecto al segundo con respecto a la semana pasada, y 4 por encima del que cierra playoffs.
¿Próximo rival de los verdes?
Pues el próximo rival, Adri, público, será este sábado a las 6 en el pabellón Fernando Argüelles frente a Loparrulo Ferrol, localizado en la séptima plaza de la tabla con 11 puntos.
UMA Antequera al trofeo rector, y es que ya está aquí la fecha que muchos estudiantes estaban esperando. No hablo de las vacaciones, que todavía queda un poquito más de un mes, pero hombre, que llegan el trofeo rector de la UMA a muchas de sus categorías. Y el otro día os comentamos la fecha de inscripción, pues hoy os vamos a comentar algunas de las fechas del inicio de esta competición.
A nosotros las que nos vendría bien la fecha, las vacaciones, porque nos gustan más las vacaciones que hacer deporte, no nos vamos a engañar.
Sí.
Pero hoy toca hablar, por desgracia para nosotros, por suerte para muchos de vosotros, de las fechas. ¿Cuándo empiezan los deportes más concurridos? Por ejemplo, hablamos del fútbol, pues empieza en justo 10 días, este próximo 13 de noviembre. El baloncesto ya ha arrancado el 27 de este mes, el 3x3. El tenis y el pádel arrancan justo este próximo lunes. Y el bádminton el jueves 10, mientras que el vóley playa femenino el martes 7 y el masculino habrá que esperar una semana más, hasta el día 14.
Y bueno, para otros deportes como el fútbol sala, el rugby y, por si no te gusta mucho sudar, el ajedrez, que también está ahí metido entre todos estos, habrá que esperar hasta el año que viene, y ya más adelante os informaremos de esas fechas porque todavía queda y si lo decimos pues se os va a olvidar.
A mí esas fechas me interesan bastante porque tú ya sabes que esos deportes que son más tranquilos, no hay que correr, esas me gustan más.
El deporte de biblioteca, ¿no?
Sí, ese está bien, el de no hacer mucho, la verdad que sí.
Está sonando, Martín, te veo ya la sonrisa,
Hombre, aquí hubo una persona que iba diciendo que iba a ganar el Antequera.
Yo confiaba, el partido estuvo bonito, pero bueno, vamos a lo que vamos y después hablamos del partido. Y es que no me queda, bueno, te felicito, Martín, y también felicitar a todos los oyentes del Málaga que nos están escuchando. Y es que, bueno, un auténtico ambientazo el que viví yo, que pude presenciar el domingo pasado en Antequera, y un derbi que la verdad que orgulloso porque se convirtió en una auténtica fiesta del fútbol. Y así recibía la afición blanquiazul a los jugadores del Málaga a su llegada al Maulí. Escucha.
¡Vamos, Málaga! ¡Porque venimos a ver! ¡Echale huevo! ¡Hoy no puede
afición del Málaga, la verdad que es tremendo, Adri. O sea, estamos en tercera categoría del fútbol español. No solo en el partido de la Antequera, sino que antes de allá en Copa, en Baracaldo.
Afición de primera. También.
Tremendo. O sea, es increíble cómo se van a donde vaya el equipo. O sea, orgullo de afición, no solo de equipo.
¿Y cómo fue el partido, Martín?
Pues el conjunto malacitano logró vencer por 0-2 con goles de Genaro en la primera parte y Kevin en la segunda, aprovechando un error del guardameta antequerano.
Ayer
que ahora te preguntaré por otro guardameta que ha fichado la Antequera, que conocemos bastante bien en el Málaga. Y con este resultado el Málaga es tercero del grupo 2 con 23 puntos, empatado con el Ibiza y a 2 tan solo del Castellón, que es el líder y el que tiene el ascenso directo hasta ahora. Y este domingo a las 8 de la tarde el Córdoba visitará la Rosaleda.
Por su parte, el Antequera sale de los puestos de playoff tras esta derrota, pero buscará volver al camino de la victoria de nuevo en casa frente al Granada B. El partido, que se disputa mañana a las 4 de la tarde. Y bueno, tras la resaca copera, tras la victoria del Antequera ante el Manchego en Ciudad Real, veremos cómo se las da ante un conjunto, el filial nazarí, necesitado de puntos para salir de la zona roja de la tabla.
Buenos resultados en Copa para los dos equipos malagueños.
Sí, Málaga un poquito más justito, que pasó en
penalti. Málaga ganó en penalti, 2-4 en los penaltis.
Era más cómodo. Fue también gente de Antequera a Ciudad Real, buen autobús. Fueron ahí unos cuantos aficionados. El Antequera ha visto que la afición del Málaga va a todos lados. Ha dicho, bueno, nosotros también queremos
ir. No, está bien, sobre todo porque, hombre, hay que animar al equipo en todas las categorías. Y además porque ayer era complicado de verlo, o sea, solo se podían ver estos dos partidos por enlaces de dudosa procedencia, en los que podías incluso ligar porque te aparecían anuncios de que María quería conocerte. Madre, y cosas de esas.
Martín, no habrás quedado con María, ¿no? No quedes nunca con María, por favor, te lo pido.
Pero bueno, pero...
Pero hablamos de fútbol, que nos desviamos del tema, Kameni, ¿no? Que lo ha fichado la Antequera.
Gran fichaje, ¿eh?
Yo me quedé sorprendido, lo vi en el campo, un tío muy cercano con todo el mundo, además fue ovacionado por las dos aficiones, tanto por la de la Antequera, su nueva afición, y también por la afición del Málaga, que le guarda mucho cariño.
Me hace gracia que en una entrevista que le hacen en el día después, antes del partido, en el programa de Movistar Plus, le preguntan que por qué ha fichado por el Antequera y dice que porque la han llamado, ¿no? O sea, el hombre...
Estaba en su casa aburrido, ha dicho, bueno, pongo...
Estaba aburrido en su casa y ha dicho, joder, macho, encima me pagan, me lo paso bien aquí, juego al fútbol, o sea que bastante bien.
Y bueno, nos vamos, volveremos próximamente por aquí, a ver si nos dejan los virus, porque hemos pasado un fin de semana chungo Martín y yo, pero bueno, siempre que la salud lo permita y Isabel lo permita, estaremos aquí en el programa.
Exactamente.
Yo sabéis que estoy encantada de que estéis aquí y me traéis algo del trofeo Rector, ¿no? Hablar con alguien o pasearos por allí.
Hablaremos con el compañero de piso de Adri, que vale. Ese sí se mueve más que nosotros.
El año pasado estuvo a punto de ganarlo, este año... Va motivado por ello.
Y os podéis dar un paseillo por allí, ¿no?
Sí, a ver con quién hablamos.
Pues nos escuchamos la semana que viene, chicos. Muchas gracias.
Escuela de Radio Campus UMA.
Ya hemos llegado a la mitad del programa y estás sintonizando el 97.1 de la FM o el 882 de la onda media. Y nos estás escuchando a través de internet en cope.es/málaga o en la aplicación de Cope, siempre y cuando estés haciendo lo que tienes que hacer, que es seleccionar como tu emisora favorita Cope más Málaga. Los libros es algo que para los estudiantes yo creo que tiene que ser algo intrínseco para que se enriquezcan, sepamos escribir, que luego hay gente que le bailan las letras y para eso, para recomendarnos libros que al menos sean pues esas lecturas con las que te sientes cómodo y como si estuvieras viendo una peli, pues viene Javier Cuenca a recomendarnos uno de ellos. ¿Qué me traes hoy?
Buenas. Pues como la semana pasada me acuerdo que me dijiste que no te apetecía mucho un libro de romance, se me ha ocurrido una idea. He decidido darle una vuelta y justo por eso he decidido traer una historia de amor. Pero no una historia de amor típica, sino el amor que siente un nieto por su abuela. Hoy vamos a hablar del libro La Abuela, escrito por Cris Puello. Y es que la abuela de Cris Puello fue su madre, más madre que su propia madre, Aika. Tras la muerte del padre de Cris, él y su madre fueron saltando de un sitio a otro, aunque la mayor parte del tiempo Cris lo pasó con su abuela, hasta que finalmente su madre dejó de ser su madre, y ese cargo lo cogió su abuela, la Dama de Hierro, tal y como Cris se refiere a ella. Espero no equivocarme, pero creo que todos alguna vez hemos pensado que nuestras abuelas eran unas luchadoras, que tenían mil historias por contar y que merecían ser inmortalizadas en un libro. Eso es justamente lo que se le pasó por la cabeza a Crispollo cuando su abuela habló de su testimonio por primera vez.
Mi abuela se enamoró en París, que sí, es un cliché, pero no es mentira. Tengo los ojos llenos de ilusión desde que vi su cara. Ella misma los colmó, los barnizó y los enmarcó y los cuidó para que el mundo no cambiara mi mirada. Como el que pinta un caballo azul y lo cuelga en una pared blanca, conquistando lo difícil, esquivando lo cutre.
Así hablaba Crispollo de su abuela, y es que Cris es un autor totalmente transgresor. Hace sus historias de una manera única, porque las hace tal y como él quiere. Si le apetece poner una carita sonriente a mitad de capítulo, va a poner una carita sonriente a mitad de capítulo. Si considera que una foto puede ilustrar lo que está contando, da como resultado un libro repleto de imágenes que muestran a la abuela de Crispollo a lo largo de las diferentes épocas que va contando. Y ahora, ahora, ¿quién tiene tiempo ahora? El libro cuenta la historia de la abuela, pero no solo de una forma convencional. Mientras vamos descubriendo las diferentes etapas de su vida, también se nos van contando fragmentos de la vida de Cris con su abuela, como cuando pintaba su dormitorio de azul oscuro con estrellas para hacerlo suyo y propio. A su vez, esto se va intercalando con diálogos que tienen Cris y su abuela mientras él escribe el libro. Para hacerlo aún más redondo, están los capítulos alternativos, que son como un cajón desastre, desde los pensamientos del autor, el proceso creativo, hasta cosas tan inesperadas como un poema o una receta de cocina, si es lo que le apetece. Escribiremos nuestra historia con pintura invisible, viajaremos. La abuela de Cris, al igual que él, vivió durante un tiempo sin padres. Su tía le dio una habitación llena de libros en la que refugiarse, y ella la agarró con fuerza. Leyó, estudió y se enamoró. Se enamoró de París y luego se enamoró en París. Tuvo un bonito romance con un francés con el que pretendía casarse, pero algo no le convencía mucho con aquellas cartas, así que se lanzó a la aventura y fue a buscarlo a París. Él parecía estar completamente enamorado de ella, pero sin mucha explicación. Dede, el francesito, desapareció poco a poco. Esa no fue la última vez que la dama de hierro se enamoraría. Su historia no había hecho más que empezar, y esta luchadora tenía mucho por delante que contar, porque no tuvo un camino fácil.
Mañana la llevaré a París, porque ella se enamoró allí y porque yo estoy enamorado de ella. Quiero que me cuente París, porque cuando lo hace sus labios parecen jóvenes. Quiero que me enseñe París porque es un secreto y yo nunca rompería nada suyo. Quiero que me descubra París porque no se me ocurre mejor manera de agradecer lo que hizo con mis ojos que regalárselos.
Cada libro de Crispollo es único, están escritos de una forma especial y atípica que pretende no solo sorprender sino atrapar. Al menos en mi caso lo ha conseguido. La abuela es sin duda una historia magnífica. Es difícil y preciosa al mismo tiempo, y una vez que empiezas a leerla quieres continuar recorriendo este camino a través de las épocas. Y Isabel, yo hay un detalle que te quiero comentar, que a mí me gusta mucho de este libro. Y es que aparte de estar dividido por capítulos, está dividido por épocas. Y cada una empieza con una descripción de lo que pasó en la década en el mundo y a su abuela. Por ejemplo, te voy a leer la de los años 50. Comienza una nueva era. Isabel II es coronada. Franco inaugura el Valle de los Caídos y nace ETA. Phileas Fogg da la vuelta al mundo en 80 días en una pantalla. Elvis saca su primer disco y Marilyn Monroe canta cumpleaños feliz. Construyen Disneyland, aparece la NASA y alguien inventa el velcro. Estrenan Peter Pan, nace Rosa Montero y mi abuela se enamora. Cada detalle está bastante cuidado, así que yo le daría una oportunidad.
Yo tengo que darte las gracias por descubrirme este libro y este autor, porque por lo que me estás contando tiene una estructura a la hora de escribir nada lineal, que es lo que hace al final que no te aburras, ¿no? Y que te quieras sumergir en el libro y bucear un poco por la historia que te va contando. Y lo que dices que hizo el francesito, que fue desapareciendo poco a poco, es lo que hoy llamaríamos ghosting.
Sí, efectivamente. Dicho de otra forma, sí.
Yo creo que sí, para que la gente se sitúe. Pues Javi, me lo vas a tener que prestar, ¿no?
Sí, yo te lo presto como los otros.
Muchísimas gracias, Javi. No dejas de sorprenderme. Nos escuchamos la semana que viene. con esta canción que siempre digo que no va a dejar de recordarme a la película de Barbie, me voy con Laura Rubio y su sección de Mundo Virtual.
Buenas tardes, Isabel. Bueno, la semana pasada ya traje algunas aplicaciones para organizaros, que espero que tengáis ya alguna en vuestros móviles y estéis sacándoles partido. Y esta semana voy a traer algo que también es bastante útil para llevar el curso lo mejor posible. Hacer presentaciones para algunos puede ser una de las asignaturas pendientes, ya que no solo hay que cuidar el contenido, también el diseño de las diapositivas. Aunque el Canva es una de las favoritas por todos, la cual recomiendo bastante, hay algunas más que seguro que os van a gustar y que le daréis bastante uso en esta época de presentaciones y trabajos. La primera aplicación que tenéis que apuntar es Swipe. A la hora de presentar con tu equipo de trabajo es importante mantener la atención, por lo que generar contenido interactivo puede ser una gran herramienta en la comunicación e intercambio de ideas. Swipe te permitirá crear encuestas y otros recursos para extender tu presentación a los dispositivos del resto de gente de la clase. Es una manera de mantener a la clase atenta y hacer con ellos concursos e incluso dar premios, y así tú y tus compañeros pasaréis un rato entretenido. Además, esta te permite controlar la duración de tu charla para ajustarte perfectamente al tiempo y gestionar las salas y el número de participantes de las encuestas de manera privada y segura. La siguiente es Video. Es una herramienta para crear vídeos en forma de presentaciones, con la gran ventaja de que te permite hacer presentaciones profesionales y animadas que puedes publicar en línea o incluso exportar a YouTube. Esto es perfecto tanto para principiantes como para aquellos que poseen conocimientos en un nivel intermedio en producción de vídeos. Es una buena opción para dejar a un lado la típica presentación de diapositivas y apostar por un vídeo, que hoy en día es el formato que más consumimos. Otra que no está nada mal es PictoChart, que ofrece más de 600 plantillas profesionales y muchas de ellas te permiten hacer infografías propias y otros elementos visuales, como gráficos interactivos, iconos animados, imágenes, vídeos y más. También te permite diseñar carteles y folletos para imprimirlos y apoyar tu presentación. Además, permite compartir tus presentaciones en las distintas plataformas de redes sociales o incluso asegurarlas con contraseñas si deseas que sean privadas. Otra aplicación muy útil y recurrente es Google Slides, la aplicación oficial de Google para realizar presentaciones y una de las soluciones en línea gratuitas más recurridas por los docentes. Fundamentalmente, la herramienta es manejable desde cualquier dispositivo con o sin conexión a Internet y trabaja de manera similar a PowerPoint. Por un lado, las funciones de redacción inteligente o autocorrección ayudan a crear diapositivas sin complicaciones y con menos errores. Y por otro, la facilidad de uso a la vista del presentador, la nota del orador y el subtitulado son útiles para presentar. Y por último, y una de las más conocidas, es Prezi. El formato base de una presentación en esta aplicación simula la herramienta de Zoom. Con una cámara virtual puedes acercarte y alejarte de secciones específicas de la presentación, y además puedes agregar vídeos, gráficos y texto. Prezi está diseñado para presentar a distancia, ofrece alta resolución y brinda la máxima calidad en todos los dispositivos, incluso sin conexión a Internet. También te permite utilizar tu dispositivo móvil como control remoto, lo que te permite ir pasando las diapositivas. Y yo creo que ya no tenéis excusa para hacer la presentación más entretenida y atractiva de la clase, o al menos intentarlo. Así que dicho esto, os dejo que volváis al mundo real, que es un poco más aburrido que este, pero es en el que tenemos que vivir. Un saludo a todos y hasta la próxima.
Laura, yo tengo que preguntarte si... porque mi algoritmo de TikTok y de Instagram no hace más que... yo creo que sabe que soy una obsesionada de la agenda y de escribir cosas en libreta. Una cosa que se ha puesto de moda, que se llama journaling, hacer journal. No sé si los que estáis aquí tenéis alguna idea sobre esto.
Sí, yo de hecho me lo recomendó mi psicólogo, que para la gente que tiene ansiedad o que tiene muchos pensamientos intrusivos a lo largo del día, por la noche haces journaling, te desahogas, dices todo lo que has pensado durante todo el día y es una buena forma como para desahogarte y relajar un poquito esa ansiedad. Que...
claro, y es que se puede hacer pues en una libreta de toda la vida con un boli o en diferentes aplicaciones. como, no sé, tipo de Google Calendar, pero de escribir, ¿sabes? De, en vez de calendario. Entonces me gustaría que trasladásemos eso, que nos metamos en TikTok y traigamos a ver cómo se puede hacer y en qué beneficia y tal.
Pues
no sé,
nada,
qué
te parece. Ya tengo tarea para la próxima semana.
Pues nos escuchamos, Laura. Muchísimas gracias.
Escuela de Radio Campus UMA.
Marta Postigo y Marina Avilés ya están en la mesa de Escuela de Radio Campus UMA y no sé qué me traen hoy.
Hola, bueno, ya estamos aquí después de una horrible semana y hoy traemos cositas.
¿Una horrible semana?
Sí, porque ya dije yo la semana pasada de que no me gustaba Halloween.
No, pero
lo paso fatal.
Halloween es un día.
Sí, pero es
bueno,
que
una noche.
Pero, por ejemplo, es que en mi vecindario son muy graciosos y ellos decoran el portal. Y es muy gracioso entrar sobre todo por la noche, porque te ponen a lo mejor un cadáver o algo que te asusta. Entonces es muy gracioso. Entonces para mí es una horrible semana. De hecho, un horrible mes.
O sea, que eso lo prolongan en vez de noche...
A un mes.
¿Tú sigues entonces con...?
No, ya lo han quitado. Porque si no, voy yo a la comunidad de vecinos y digo, no puedo entrar a mi portal.
O sea, pero que bueno, es durante el mes de octubre,
sí,
¿no?
Sí, lo bueno es que ahora en Navidad también lo hacen. Pero bueno, Navidad ya, me gusta.
Claro, eso ya nos gusta más, ¿no?
Claro.
Sí. En mi portal no son tan creativos. En mi portal no se pone nada. Es que bueno, cada uno en su casa y ya está.
O sea, que os quedasteis en casa, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, yo estuve en casa de unos amigos. En plan, haciendo una fiesta y tal, pero tranquileo, porque es verdad que la fiesta así de discoteca a mí me da mucho miedo esa noche.
La verdad que es que la gente joven a veces da miedo, y la gente no tan joven también. Bueno, la gente en general.
Nosotros somos gente joven, Marín, no te lo recuerdo, ¿vale?
Bueno, sí, pero no me incluyo en la gente que da miedo.
Bueno.
¿Tú sabes lo que me pasa a mí? Que después de Halloween ya me entra como la morriña de Navidad y me siento como muy niña, ¿sabes?
Sí, ok.
No sé, como que me gustaría viajar al pasado.
Tú eres un poco Mr. Wonderful, un poco Disney, ¿no? Diría yo.
Pues sí, a ver, en Halloween...
Orgullosa.
Pues sí, en Halloween traje una película de dibujito, me encanta recordarlo porque yo soy muy de dibujito y de Disney. Y de hecho, hoy vamos a traer, te he convencido, vamos a traer películas Disney... Pero ya que las traemos, no vamos a traer las típicas.
Exacto, vamos a traer películas diferentes de Disney, no la típica que un príncipe salva a la princesa, sino vamos a traer un poco, pues bueno, aquellas que rompen las reglas.
Claro, a ver, que al final que te salve un príncipe, bueno, no está mal, pero no siempre tiene que ser la regla, ¿sabes? Entonces vamos a hablar de esas princesas que no necesitan a nadie porque ellas ya lo son todo. Entonces vamos a empezar porque yo me muero de ganas.
Hazme un muñeco de nieve. Venga, vamos a jugar.
Bueno, empezamos fuerte.
Pues sí, no podíamos comenzar sin hacer mención a esta película que todo el mundo conoce, o espero, que es Frozen, que fue una de las primeras películas donde la trama no va de amor, o de que el príncipe y la princesa se casan.
Así es, porque de eso ya tenemos muchas películas, además que nosotras también queríamos sentirnos protagonistas y no tener que esperar ningún príncipe.
Exacto, esta película va del amor entre hermanas y de cómo las protagonistas, que son Elsa y Anna, viven diversas aventuras y peligros para encontrar la verdad de un misterio secreto.
A mí me vaya a perdonar, pero el rey indudable de esta película es Olaf, el muñeco de nieve con vida, es que es el mejor.
Yo tengo que deciros que estoy totalmente de acuerdo con
es que
Marta.
Es mejor.
Es que Olaf, sinceramente, yo creo que todas las películas Disney siempre se la ganan ese personaje tontorrón,
¿sí?
Como Olaf, el genio de Aladdin.
Sí,
no
que
sé.
Es el mejor.
En fin. Es que Olaf es
sí, es mejor. Bueno, aunque es verdad que las protagonistas son Elsa y Anna, que dejan un final bastante bonito, del cual no vamos a hacer spoiler, aunque bueno, que no haya visto esta película todavía, pues tiene un problema.
Y tiene secuencia, ¿no?
Sí, de hecho sí, tiene Frozen 2.
Y creo que van a sacar Frozen 3, pero no lo quiero decir muy alto porque no sé si era mentira o no, yo espero que sea verdad, porque necesito más contenido de Olaf.
Es que deberían hacer una película solo de Olaf.
Sí.
Que se quiten ya de spin-off. Elsa y Anna. Es que sí. En fin, a ver con la película que viene hecho ahora.
Venga. Hablar y el cielo es más azul.
Bueno, traigo mi princesa favorita, que es Mérida, de la película Brave, que significa valiente para aquellos que no dominan el inglés.
Ella siempre tiene que traer sus cosas favoritas, su película, su personaje, sí. Ella siempre. Pero es verdad que es que esta película tiene una trama y una reflexión importante, ¿eh?
Sí, bueno, básicamente la película trata de cómo ella lucha por su propia mano, ya que no quiere casarse porque es muy joven y tiene mil cosas que hacer, que recorrer, así que ella coge y lucha por sí misma.
Además, que en esta película solamente se trata el hecho de luchar porque quiere ser libre y también toca el amor de madre e hija.
Sí, para fortalecer la relación con tu madre, esta película también te viene de lujo.
O por si no quieres casarte nunca, también va anillo al dedo.
Estamos graciosas hoy.
Pues sí, como siempre, ¿qué te digo? Pero vaya, que ya en serio, Brave me parece una película increíble para ponérsela a tus hijos, incluso para verla tú misma y empoderarte, porque te hace ver que tú también puedes luchar por ti misma y que no por eso dejas de ser menos princesa, al contrario, una princesa valiente e independiente.
Muy bien, Marina.
Es que cuando hablo bien,
es que cuando hablas bien, hablas bien. Bien.
En fin, vamos por la siguiente.
Es verdad, no se habla de Bruno, no, 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 no se habla.
Vale, esta película es más reciente y se llama Encanto, donde Mirabel es la protagonista y lucha por toda su familia.
Hoy va el día de mujeres luchadoras, ¿no?
Hombre, pues claro, además que está muy guay, tanto la historia como la banda sonora. La casa donde viven es mágica, por cierto.
Yo la vi y me encantó, como el nombre, Encanto. Bueno, en fin. Además, la trama me dio un poco de pena, pero bueno, hazme un resumen sin hacer spoiler.
A ver, es una familia donde cada uno de ellos tiene un poder, bueno, todo menos Mirabel, que no tiene ninguno, y aún así lucha por una magia que amenaza a toda su familia.
Es que qué lástima, ¿eh?
Ya. Bueno, Marina, si tú pudieses tener un poder, ¿cuál tendría?
A ver... yo creo que el de poder leer las mentes, porque ya sabes que soy muy cotilla. ¿Y tú?
Yo creo que sería un poco como Mirabel. Tengo tanta mala suerte que yo creo que a mí tocarme me tocaría poco poder.
Pero Marta, es que tu poder es no tener ningún poder.
¡Ay, sí, qué suerte tengo!
Claro, pero
creo
bueno.
Creo que has hecho un poco de spoiler, ¿no?
Bueno,
no.
Lo de no tener poder sale al principio.
Sí, eso sale al principio, esa no es la trama principal.
Claro, no sé, no sabemos cómo termina.
Claro.
Si la consigue poder o no.
Se deja sobre la mesa.
Claro. De esta forma, esta película la ha tenido que ver ya todo el mundo.
Bueno, bueno. Realmente reciente.
No es un spoiler, es un matiz.
Claro, son cositas que claro. Tienes que saber.
A mí me gustaría apuntar una cosa sobre la peli que yo creo que es bastante importante, que el lugar donde está ambientado es Colombia. Uh-huh. Y es que lo hacen súper bien. O sea, yo no he estado, ojalá, pero es que lo hacen súper bien porque integran todo lo que es la casa, la naturaleza, las comidas, todo. Y a mí eso me encanta porque es que te transporta a otro sitio.
Sí, la verdad es que es bastante diferente la película.
Sí, y además que hay pocas películas que se trasladan a esos países. Me parece bastante guay también porque al final conoces la cultura, ¿sabes?
Exactamente.
Entonces, pero bueno, vamos por la siguiente. A ver si aquí tiene algún poder tú. Bueno, yo lo siento mucho por las películas anteriores, pero he de decir que amo esta película con todo mi corazón porque para mí es la mejor película de Disney, que es Mulan.
Normal, aunque es verdad que en esta película sí hay un poco de amor, la trama importante no es esa, sino en cómo Mulan, que es la protagonista, se alista en el ejército de China, que se hace pasar por su padre, ya que él, pues por problemas de salud, no puede ir al ejército y ella va a luchar en su nombre.
Claro, pasa desapercibida, aunque al principio todo le costaba muchísimo, acabó siendo la mejor de todos los alistados, mostrando el cómo ser mujer no significa nada, ya que somos capaces de luchar pues como cualquier otra persona.
Además de cómo ella acaba salvando China y le ofrecen ser guardia personal del emperador.
Es que, sinceramente, vaya mujer, una de mis ídolas de ficción, la verdad, desde aquí lo digo. Tú imagínate a nosotras dos, en esa situación.
Nosotras dos nos llevamos muy lejos. Somos muy cafres, tenemos muy mala suerte y además somos muy médicas.
Ya, eso es verdad. Pero bueno, oye, no se nos da mal recomendar películas y series, que la verdad que esto poca gente sabe hacerlo.
Ahí lleva la razón.
Es que cuando hablo bien, es ya que te cuando, lo he dicho
sí,
yo.
Sí, sí,
es
sí. Que... Encima de Disney, que son nuestras favoritas porque nos transportan al pasado.
Sí, bueno, al pasado, aunque yo, sinceramente...
Y al presente.
Claro,
presente.
Eso
yo
decir,
vivo en Disney.
Es que lo que iba a decir, yo cuando tengo un mal día o un buen día, siempre recurro a Disney.
Sí, yo verdad que también. De hecho, ya os traeré algún día mi película favorita de Disney cuando estoy mal.
Es verdad.
Que siempre me la pongo, esto es real.
Sí, eso es verdad. En fin, pero bueno, aunque también no sirven en el presente, es verdad que como se vivía cuando se tenía 5 años,
ya
no se vive.
Pero me da a mí que no, porque ya somos adultos, que hace cosas de adultos, estudiar, trabajar.
Bueno, hija, es que Traes la alegría siempre, ¿eh?
Traigo la realidad.
En fin, pero bueno, por lo menos siempre tendremos estas películas que nos las ponemos, nos transportan a la infancia, en un mundo donde siempre éramos felices, no sé.
Yo creo que la única película o de las pocas live action de Disney que no me gusta es esta, la de Mulan.
Ay, es que ni me atreví a verla.
Yo tampoco.
Pues no la veáis, no la veáis porque es que os lo rompe todo.
Bueno, te queríamos preguntar que cuál es tu película Disney favorita. Claro.
Es que no te puedo decir.
No, Isa, siempre hay una.
No te puedo decir.
Tu película
decir.
Confort, que tú dices, es que esta me la tengo que ver.
Es que me gusta mucho Disney. Que
bueno,
no
un
puedo
top 3.
Decir. Pues mira, mi top sería Blancanieves.
Ay,
Blancanieves, no. O sea, a
muy
ver.
Muy clásica.
Al final es demasiado clásica y no se actualiza mucho, pero es que yo he crecido con esa película.
Bueno, tú sabes que van a hacer live action de Blancanieves.
Sí, sí.
¿Y cómo estás?
Pues no muy ilusionada.
¿No?
Por eso, porque es que se las cargan.
Ya.
Luego de las de ahora me quedo con Frozen, que me las sé de memoria. La primera, la segunda no me gusta. Y no sé, es que Ratatouille me gusta mucho también.
Ay, Ratatouille. Yo, mi película de confort de Disney, Hakuna Matata, o sea, el Rey León 3, que es Hakuna Matata,
sí.
Se llama así. Y es que me encanta, es que puedo verla cuando estoy mal y es que...
Pues yo lo siento, pero os voy a pedir que vengáis con Disney la semana que viene.
¿También?
¿Con más Disney?
Sí.
Oh,
sí.
Eso está hecho.
Pues nos escuchamos la semana que viene, chica, muchas gracias.
Hasta luego.
Pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. Y yo me
hemos llegado al final del programa, otro viernes más, y os dejo con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés Atienza, además de toda la programación de Cope Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Enrique Ortiz en el control y a Rafael Romo en la coordinación. Un saludo de quien te habla, Isabel Cisneros, y gracias por acompañarme durante todo el programa y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Cero, 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así, aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. No.